Vayamos a la palabra de Dios. El tema que te voy a compartir, después voy a decir el título, nunca va a estar de más poder compartir este tema, porque siempre hay, como decimos nosotros, hay tela para cortar. ¿Sí? Es un tema tan importante para nosotros y que Dios lo hizo tan importante como es la oración. ¿Sí? Por eso la enseñanza de hoy se llama oraciones respondidas. Una oración puede ser por agradecimiento, por contarle. La oración es una comunicación con nuestro papá, ¿sí? Él mismo la diseñó y la hizo tan importante, porque fíjate que él creó el hombre con una comunicación perfecta con él. Y cuando perdió esa comunicación debido a la desobediencia que tuvo el hombre, inmediatamente diseñó un plan de redención para que esa comunicación se vuelva a unir, ¿sí? Él con nosotros, ¿sí? La entrega de nuestro Señor Jesucristo, ese plan de redención perfecto que diseñó nuestro Dios, es para justamente que nosotros volvamos a tener esa comunicación y podamos hablar con Él directamente. Por eso es tan importante, yo digo, el tema de la oración. No, nunca va a estar de más poder repasar algunos conceptos que ya sabés, o también descubrir algunas cosas más, ¿sí? La palabra de Dios está llena de oraciones, ¿sí? Que nos pueden mostrar y nos pueden enseñar de distintos hombres de Dios cómo se manejaron, cómo hablaron con nuestro Padre Celestial, y nosotros podemos hacer lo mismo, ¿por qué no? Vamos a empezar con Salmos. Basta de hablar, vamos a la palabra de Dios. Salmo 5, por favor. Como te decía, vamos a comenzar viendo algunos detalles que casi todos nosotros seguramente lo hemos leído en algún momento, pero es bueno tenerlo presente, remarcarlo, recordarlo, ¿por qué no? ¿Sí? En Salmo 5 vamos a leer una oración en poquitos versículos, desde el versículo 1, que el salmista dice, escuchen esta oración que dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjate esta última frase que nos tiene que hacer llamar la atención y prestar mucha atención, porque acá está el corazón que ponía este salmista al orar, ¿sí? Dice, me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Esto no es confianza en Dios? Él se presentó con su oración, sabía que Jehová lo había escuchado y esperó. No me digas que eso no es confiar. Luego de orar, tenía la plena confianza de que fue oído por Jehová y simplemente tenía que esperar, como te dije recién. Estaba persuadido, con la firme convicción de haber sido escuchado por Jehová. Le creyó a Dios. Entonces simplemente fue, se presentó con la oración, con la petición que necesitaba, dice, porque a ti oraré y me presentaré delante de ti y esperaré. Eso es plena confianza. Pasemos a Mateo 21, porque el tema de la oración trasciende las administraciones. No importa en qué administración, la comunicación con nuestro padre es la comunicación con nuestro papá, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, ¿sí? Y de acá, de algunos pasajes, vamos a ir recordando algunos detalles que Dios dejó en su palabra para que recordemos y tengamos en cuenta a la hora de orar y de hablar con nuestro papá, de tener en cuenta algunas cuestiones, algunas claves importantísimas a la hora de orar. Mateo 21, en el versículo 22. Acá son palabras del Señor Jesucristo que Dios eligió dejarlas escritas en su palabra, en la palabra de Él. Mateo 21 en el versículo 22, bien cortito, ¿sí? Y directo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Acá tenemos una información más, ¿sí? Porque además de pedir en oración, lo vamos a recibir, así como leímos en Salmos, esperaré, porque sabía que lo iba a recibir, acá da otra clave, que es creyendo. ¿Sí? Todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. La creencia, la fe, es una de las claves que abre la puerta para recibir la respuesta a nuestras oraciones. El salmista, en Salmo 5, luego de orar, solo esperó. Jesucristo confirma esto diciendo a sus discípulos que todo lo que pidieran en oración creyendo se recibirá. Eso también es esperar con confianza. No hay ni una sombra de duda. Fíjense que dice, lo recibiréis. No, tal vez lo vas a recibir y no sé, puede ser. No, lo recibiréis. Pero todo lo que pidieres en oración, creyendo. Vamos a ir tomando en cuenta esos detalles como para después ir juntando toda esta información que Dios nos da acerca de la oración. Seguimos en Mateo, pero en el capítulo 7. Unos capítulos antes estamos en el 21, ahora vamos al 7. Mateo 7, versículo 7. Bueno, acá también, en el versículo 7, empieza con seguridades. ¿Sí? No dudas. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. 9, y acá vienen algunas preguntas, contéstense para ustedes, ¿sí? Versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Sí? No está la respuesta escrita, pero ya es más que lógica esta respuesta. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Preguntas y preguntas y preguntas, pero lógicas, con respuestas lógicas. Por supuesto que nosotros que, siendo padres o que conocemos a algunos padres, sabemos que si un hijo nos pide algo, nosotros no le vamos a dar justamente lo contrario. Si le pide pan, por supuesto que no le voy a dar a mi hijo una piedra. Y si me pide un pescado, por supuesto que no le voy a dar una serpiente. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, la respuesta cae de maduro. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nunca está de más recordar que Dios nos muestra en su palabra acerca del recibir la respuesta a nuestras oraciones. Vamos a ver otra clave más en Primera de Juan 5, por favor. Vayamos juntando en nuestra cabeza todo lo que estamos leyendo acerca de la oración, algunas claves fundamentales a la hora de presentarnos a Dios en oración para agradecer, para contarle nuestras cosas o para pedir. Puntualmente esta enseñanza está apuntado para el pedir, ¿no? Porque son oraciones respondidas. Primera de Juan, dijimos, capítulo 5. En el versículo 14, otra clave más para ver dónde tenemos que tener nuestra confianza. Fíjense, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra clave más, ¿sí? Si reunimos un poquito la información que estamos leyendo, así no nos perdemos de vista, leímos hasta el momento que tenemos que tener bien claro que lo que le pidamos a nuestro Padre tiene que ser conforme a su voluntad. ¿Cómo sabrás si es conforme a su voluntad? Tenés que leer la palabra de Dios y estudiarla. Si no, ¿cómo vas a saber si lo que pedís es conforme a su voluntad, que es esto? Tenés que estudiarla. Entonces, lo que le pidamos a nuestro Padre conforme, tiene que ser conforme a su voluntad. Y además dijimos que tenía que ser creyendo. Y tener la confianza que Él nos va a oír. Y tenemos que esperar que sea respondida. Y esperar. Sepamos esperar. Eso es lo que a veces el ser humano no sabe hacer. Porque todo queremos para ayer. No sé ustedes, pero yo quiero todo para ayer. Yo quiero, pido algo hoy, pero yo lo quiero, ya lo quería tener ayer. ¿Sí? Y recordá que los tiempos de Dios no son tus tiempos. Nuestros tiempos, me voy a incluir. ¿Sí? No son mis tiempos. Dios sabe el momento exacto que eso que vos le estás pidiendo va a ser el adecuado para tu provecho, ¿sí? Para nuestro provecho. Entonces sepamos esperar como leímos en Salmo 5. Acá habíamos leído, se presentó a Jehová y esperó, en los tiempos de Dios, por favor. Otra clave más, en Juan 16, el tema de los tiempos de Dios son muy importantes, ¿sí? Porque podemos pensar que ya pedimos algo y ya tiene que estar hecho. Sí, Dios escucha, es conforme a la voluntad, yo estoy creyendo, ¿y por qué no viene? Son los tiempos de Dios. Juan 16. Una clave más para saber cómo presentarnos en oración a nuestro Padre. Juan 16 en el versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, lo está hablando el Señor Jesucristo acá, os lo dará. Todo lo que pidiéramos al Padre, según la voluntad de Él, que está en su palabra, creyendo, no dudando, esperando los tiempos de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguro será respondido en los tiempos de Dios. Perdón que repita tanto esto, pero es algo que lo tenemos que incorporar y se nos hace difícil, ¿sí? Pero lo tenemos que incorporar eso, en los tiempos de Dios. Efesios 3, por favor. El poder y el dar de nuestro Dios es tan inmenso y tiene semejante dimensión que lo vamos a leer acá en Efesios 3, porque uno sabe que va a recibir en los tiempos que él disponga, pero fíjate en Efesios 3 de qué manera vamos a recibir. Efesios 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te diste cuenta cómo es el dar de nuestro Dios y el poder de nuestro Dios? Es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Siempre es así, y siempre fue así. ¿Sí? Nuestro Dios se maneja con esos parámetros, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo me hago esta ilustración. Y voy a tratar de describirlo para aquellos que nos escuchan en la radio, ¿sí? Cuando uno pide algo, uno extiende la mano con la palma hacia arriba para recibir lo que pidió a otra persona. Cuando uno le pide a Dios, no tiene que estar estirando la mano con la palma hacia arriba, esperando que reciba de Dios, sino que tiene que esperar con las dos. Y si encuentra un recipiente al lado, también espere porque las dimensiones del dar de nuestro Dios es más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ese es lo que tenemos que esperar, ¿sí? Esa es la forma del dar de nuestro Dios, de nuestro Padre, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Acá ya tenemos un panorama general de algunas cositas que quise recopilar y juntar acerca de nuestra oración y de nuestra comunicación con nuestro Padre. Elegí algunos ejemplos de oraciones respondidas, ¿sí? Para compartir con ustedes. Vamos a empezar a leer una oración respondida en Segunda de Reyes 20. Es un caso bastante conocido de Ezequías. Segunda de Reyes 20. Bueno, yo elegí empezar a leer desde el versículo 1 para tener un panorama de qué se trataba, para el que no haya leído este relato. Dice así, en el versículo 1 de capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino él, el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Una comunicación de lo que le iba a pasar. Versículo 2. Entonces, Ezequías, ¿no?, se refiere, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo, 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, voy a frenar acá porque acá hay mucho para destacar y no quiero que se te pase nada, ¿sí? Fíjate, ante esa comunicación, Ezequías podría haber salido corriendo desesperado por esa noticia. Sin embargo, mira lo que hizo. Inmediatamente al saber que iba a morir, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y por supuesto lloró. No estaba contento de lo que le estaba anunciando el profeta Isaías. Lloró, con gran lloro encima, dice la palabra. ¿Sí? Una vez que oró, en el versículo 4, mira este detalle. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, no lo dejó ni siquiera cruzar todo el patio, llegó hasta la mitad y lo frenó Jehová, ¿sí? Y le dijo, sigamos en el versículo 5, a ver qué le dijo Jehová a Isaías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Fíjate, cuando dice en el versículo 5, he aquí que yo te sano, ya está la oración respondida. Pero habíamos leído que el dar de Dios era más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Fíjate el plus que le dio. Simplemente lo sanó, ¿sí? Y no le dijo, bueno, vas a vivir un añito más, unos días más. No, 15 años. 15 años más. Y además, que es algo que no le había pedido, dice, te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Esto era el plus. Esto no estaba dentro de la oración de Ezequías. ¿Sí? Este es el más abundantemente que recibió Ezequías de parte de nuestro Dios. Avancemos con otro ejemplo, ¿sí? Que es un poquito más cercano a nuestro Señor Jesucristo, que es el nacimiento de Juan el Bautista. En Lucas 1, por supuesto, que es donde se relata ese pasaje. Nos vamos ahora un poquitito más cerca de los tiempos de Jesucristo, en Lucas 1. Leemos desde el versículo 5 y dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Acá todo como para tener un panorama de con quién vamos a estar tratando en este pasaje. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Todo en contra. 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció, acá empezó a prestar atención, y se le apareció un ángel del Señor, a Zacarías, ¿sí?, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero, en el versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Acá no hay dudas de lo que dice acá, porque tu oración ha sido oída. Nosotros no tenemos el registro de la oración de Zacarías, pero evidentemente Zacarías y Elizabeth pidieron por un hijo, porque dice que la oración fue oída. No sabemos ni siquiera cuándo lo pidieron, hacía cuánto tiempo, digo, ¿no?, para poder hablar y reflotar el tema de los tiempos de Dios. No sabemos hace cuánto fue elevada esa oración de querer tener un hijo, Zacarías y Elizabeth. Pero a los ojos de los hombres iba a ser imposible en ese tiempo, porque fíjate que decía que Elizabeth era estéril y encima eran los dos viejitos, ¿sí? Pero sin embargo no hay nada imposible para Dios. Ese era el tiempo adecuado para que naciera y que respondiera la oración de Zacarías y de Elizabeth, y bueno, era el tiempo. Entonces le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cuántas veces, y me lo anoté acá para no olvidarme, cuántas veces nosotros hacemos un pedido en oración a Dios y bueno, como no lo recibimos nos olvidamos, ¿sí? Y después resulta que cuando recibimos la respuesta de esa oración, recién ahí nos acordamos de lo que habíamos pedido tal vez años atrás. Gracias a Dios, nuestro Dios no se olvida, ¿sí? Nosotros a veces nos olvidamos, pero Dios no se olvida y sabe cuál es el tiempo adecuado para recibir esa respuesta. Si nosotros lo hicimos conforme a su voluntad, creyendo, bueno, esperamos sin querer, ¿sí? Pero lo recibimos. Sigamos en el versículo 14, ¿sí? Estábamos terminando de leer el versículo 13, donde la oración, el ángel de Dios le dice a Zacarías que su oración había sido escuchada. En el versículo 14 seguimos leyendo: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjate, no solo respondió las oraciones de Zacarías y de Elizabeth dándoles un hijo, sino que además este hijo sería grande delante de Dios, sería lleno de Espíritu Santo desde el vientre de la madre y haría que muchos se conviertan a Dios. ¿A vos no te parece que esto es más abundantemente de lo que pidió o pudo entender Zacarías? Pero así es el dar de nuestro Dios. Y en el versículo 57 de este mismo capítulo 1, en el 57, vemos concretado la respuesta a estas oraciones, porque tuvieron que esperar el tiempo biológico para que naciera este hijo, ¿sí? 57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Porque tranquilamente yo me pongo a pensar que Zacarías y Elizabeth, hasta que no vieran el hijo nacido, tal vez podrían haber dudado, ¿sí? Pero fíjense, en los tiempos adecuados fue la respuesta concreta, ¿sí? Juan nació. Y por último, un ejemplo, y como siempre tenemos que llegar a nuestro Señor Jesucristo, una oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Juan capítulo 17. Como habrás leído en toda la palabra de Dios, principalmente en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo se hacía el tiempo para orar siempre, ¿sí? Y hablar con su papá siempre, de todas sus cosas, ¿sí? Y bueno, y esta es una de sus oraciones. Pero es algo particular, ¿sí? Porque era justo en el momento anterior a ser prisionero, para luego ser crucificado. Así que era un momento bastante particular. En Juan 17, en el versículo 14, comenzamos ahí y leemos esta oración de nuestro Señor Jesucristo, que dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, hasta acá una oración del Señor Jesucristo por sus discípulos, ¿sí? Pero sigamos leyendo en el versículo 20, donde maravillosamente y muy amorosamente quiero que te veas reflejado en esta oración, porque estamos nosotros acá. En el versículo 20, Jesucristo sigue orando y dice, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, ¿no? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Acá estás vos, estamos nosotros, soy yo, estamos todos. Estuvimos en una oración de nuestro Señor Jesucristo nosotros. 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estos ellos somos nosotros. Es estremecedor saber que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los renacidos, estuvimos en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y que cada vez que una persona, en cada momento que renace del Espíritu de Dios, es una oración respondida de nuestro Señor Jesucristo. Él responde. Cada vez que una persona renace, Él responde la oración de nuestro Señor Jesucristo. Dios responde. Cada vez que una persona renace, está respondiendo esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate si no lo respondió con otros versículos en 1 Corintios 3 para que veas cuál es la realidad de un hijo de Dios. En la oración que terminamos de leer, que nuestro Señor Jesucristo elevó a nuestro Padre, hablaba de la unidad, que seamos uno, ¿sí? Así como Dios y Él eran uno en propósito. 1 Corintios 3, en el versículo 16, bueno, bien cortito, pero muy contundente, y con una pregunta retórica, porque se responde sola. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una realidad de los hijos de Dios. Hoy, como hijos de Dios, esta es nuestra realidad. Somos la morada del Espíritu de Dios. Y además, fíjate en Colosenses también. Colosenses capítulo 1, otra realidad fundamental, donde muestra la respuesta a la oración de Jesucristo. Colosenses 1, en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Dios en Cristo, en cada uno de nosotros, sus hijos. Esta es una realidad, una gran y hermosa realidad que viene con el nuevo nacimiento. Pero acordate que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿sí? Esta unidad es la respuesta respondida, la oración respondida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes dónde está el plus? Cada vez que vos vayas a la palabra y vayas descubriendo, cada vez que te la estudies y cada vez que te apropies más y más de todo lo que Dios te dejó disponible y nos dejó disponible en su palabra, vamos a poder encontrar más y más bendiciones. Y ese es el plus. Porque es maravilloso ser hijo de Dios y es Dios en Cristo en nosotros. Pero podemos disfrutar de tantas otras grandes bendiciones. Un plus que solamente lo vas a poder aprovechar y disfrutar si conoces la palabra. En la medida que la palabra de Dios vaya siendo cada vez más la guía de nuestras vidas, en la medida que nos vayamos apropiando de todas las bendiciones y los privilegios que Dios nos concedió, y a su vez asumiendo la responsabilidad de servir a nuestro Padre, esa realidad que nosotros tenemos, esa oración respondida de Jesucristo, Dios en Cristo, en nosotros, forma un equipo de trabajo que es realmente único, indisoluble e infalible. Este equipo de trabajo lo tenemos a disposición en cada instante desde el momento de que nosotros renacemos. Fíjate en Juan 14, ya vamos a ir terminando. Juan 14, esta unidad que Jesucristo ya lo visionaba, ¿sí? Porque era el deseo de estar en unidad, como estuvo en la oración que terminamos de leer hace un ratito. En Juan 14, en el versículo 20, leemos ahí: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Más unidad imposible, ¿sí? Dios responde la oración del Señor Jesucristo día tras día. Cada vez que una persona renace, es una oración respondida. Por eso es tan maravilloso cuando uno escucha por primera vez hablar en lenguas a una persona, porque ahí, una vez más, oración respondida de parte de nuestro Dios a la oración que hizo de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que escuchamos por primera vez hablar en lenguas a una persona, oración respondida. Y para terminar, les quiero leer una reflexión como para que podamos trabajarla en nuestro corazón. ¿sí? En cuanto a nuestra oración personal con nuestro Padre. Dejemos que Dios ordene nuestros pasos en la vida. Es el camino más seguro que podemos elegir, el camino y el consejo de Dios. Organicemos nuestros proyectos con Dios en oración constantemente. Él es el mejor planificador que podemos tener. No lo hagamos intervenir cuando ya tenemos todo pensado nosotros, nuestro proyecto ya todo armado en la cabeza y entonces ahí recién interviene Dios. O cuando ese proyecto personal que nosotros pensamos no nos sale como nosotros esperábamos o queríamos, y lo pongo entre comillas, ¿sí? Hagámoslo intervenir desde la génesis de nuestros proyectos, desde el momento que levantamos y apoyamos el primer pie en el piso, cuando nos levantamos cada día. Esa es la forma que nosotros tenemos que ir cada vez acercándonos a andar en los pasos que nos va marcando nuestro Dios. Y para terminar, dos versículos de Salmos con respecto a esto. En Salmos 17, con Dios dando el primer paso en nuestros proyectos o acciones diarias, es fundamental para que nos vaya bien. Y así después nosotros demos un segundo paso. Pero el primer paso, dejémoslo que lo haga Dios, ¿sí? Y así no resbalaremos al andar. Y eso lo dice en Salmos 17, en el versículo 5. Fíjense lo que dice este versículo, bien cortito, pero bien contundente. Sustenta mis pasos en tus caminos. Oración, ¿eh? Es una oración. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Es lo que les decía, ¿sí? El camino de la voluntad de Dios, el camino de la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir siempre a la palabra y que sea nuestra guía, ¿sí? Tenemos alguna duda, vamos a la palabra. Y nuestros pies no van a resbalar. Y para terminar, Salmos 37, estamos en el 17, vamos al 37, versículo 5, leemos, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Espera, en los tiempos de Dios, él responderá. Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por tener el privilegio de poder contar con esta maravillosa palabra que vos nos diste. Gracias por poder tener disponible ir a ella y poder encontrar todas las soluciones de nuestras vidas. Gracias por poder contar con vos en cada proyecto, en cada instante de nuestra vida y saber que no vamos a resbalar. Te doy gracias, Dios, por todo esto y por todas las oraciones respondidas a cada uno de nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias. Amén.